Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te da la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este día. Y pues, mi nombre es Dora Alvarado, me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más. Doris, estamos aquí en nuestro programa de Escuela Bíblica y es un programa dedicado a la Sagrada Escritura, a pasajes de la Biblia o libros de la Biblia, analizando para el diario vivir, analizando a la luz de la Sagrada Escritura. Nos da mucho gusto que nos escuchen, quien va en el auto, quien está en su casa detrás de una computadora, pues estamos en www.redcm.net o en www.evan.org, y en el radio estamos en el 1230 de AM. Ojalá hay mucha gente que va en trayecto del trabajo a su casa nos esté escuchando. Pues estamos aquí en Radio Fórmula en las instalaciones en Monterrey, en el centro de Monterrey, en Venustiano Carranza y Calzada Madero, en el famoso edificio Santos. Y está conmigo Roberto Ruiz Vicentelo de la parroquia María Esperanza Nuestra, y aparte maestro de los diplomados de Escuela Bíblica en el Centro de Estudios Bíblicos Avanzados de Monterrey. Es un centro para maestros de Biblia de la arquidiócesis. Y bueno, está con nosotros porque desde la semana pasada estamos hablando de la misa en la Sagrada Escritura, o la misa a la luz de la Sagrada Escritura, ¿verdad, Roberto? Estamos platicando que todo lo que se vive y todo lo que contiene la Santa Misa, pues está tomado de citas bíblicas de la Biblia. La semana pasada no alcanzamos a terminar y estuvimos nada más hasta la mitad de la misa, que es hasta la plegaria eucarística. Y bueno, Roberto, antes de que empecemos, tienes un minuto para darte la bienvenida y la introducción al tema.
Sí, exacto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan, hermanos que nos escuchan del otro lado del micrófono. Quiero retomar algunos conceptos del programa anterior que son importantes para el tema. Los vamos a repetir, que es, por ejemplo, los términos de misa, que misa significa envío, como habíamos dicho.
Así es.
Hablamos también de la liturgia, que la liturgia es el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Y la misa, pues, es un ejemplo por excelencia de la liturgia, ¿verdad?
Así
todo
es.
Ese conjunto de signos, el culto a Dios, ¿no?, a través de signos y símbolos. Tenemos la Eucaristía, que significa la palabra acción de gracias. Entonces, la Sagrada Misa, la Santa Misa, que le llamamos también Eucaristía, pues es una acción de gracias, ¿no?
Así es.
Y lo importante que habíamos también mencionado de la misa en el programa anterior es de que no es algo que se le ocurrió a la Iglesia. Esto es algo que Jesús mismo ordenó.
Así,
es un mandato de que lo que Él hizo en lo que llamamos la Última Cena, ¿sí?, antes de su pasión, lo hiciéramos en memorial de Él, ¿verdad? O sea, que hasta el final de los tiempos. Y también comentamos que para Dios no existe el tiempo. O sea, lo que estamos celebrando en la misa, el sacrificio, es el mismo. Es el mismo de que para nosotros parece que fue hace 2000 años, pero para el tiempo
de Dios no es el mismo nuestro.
Sí, Dios es dueño del tiempo, es señor del tiempo. Entonces, no lo estamos sacrificando una y otra vez, ¿no? Es el mismo, nada más lo estamos trayendo, lo estamos reviviendo, ¿no?
Eso es el memorial, ¿verdad?
Lo estamos, sí, actualizando, ¿no? Ese es el memorial.
No es un recuerdo histórico.
No es un recuerdo histórico como cuando celebras un cumpleaños o la muerte de alguien, que es algo que sucedió en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Bien.
Vamos a ir un corte después de la introducción. Ahorita regresamos, no nos tardamos. Por favor, sintonícenos y inviten a mucha gente que nos oiga. 1230 de AM, www.redcm.net o www.evan.org. Regresamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
regresamos. Aquí estamos, como les dije hace ratito antes del corte, está Roberto Ruiz Vicentelo hablando de la misa a la luz de la Sagrada Escritura. Estamos en el edificio Santos, en Monterrey, en Radio Fórmula, en nuestras instalaciones. Y está con nosotros Mirna González en el teléfono para quien quiera hacer alguna llamada. Estamos en el 81-83-00-2555. 81-83-00-2555. Estamos también en www.redcm.net y www.evan.org en el 1230 de AM. Y seguimos, Roberto.
Sí, fíjate, a ver, nos habíamos quedado en el programa anterior. Hablamos sobre la oración colecta o oración universal. Que decíamos que todas las oraciones que se dirigen a Dios siempre terminan en por Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad?
Así es.
Como dice Juan 16, versículo 23, dice, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. De ahí hablamos también de la, que tenemos la Santa Misa, vimos toda la parte de la introducción, ¿sí? Que incluye la, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria. Que gloria, generalmente se hace en los misas de precepto, ¿verdad? Uh-huh. Y la oración colecta, y luego entramos ya a la parte que es en sí la liturgia de la palabra, que son las otras dos grandes partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿verdad?
Así
la cena del Señor. Entonces, en la parte de la liturgia de la palabra, hemos hablado de los, de leemos la, la primera lectura, que generalmente es de Hechos de los Apóstoles o de Apocalipsis, el Salmo, cualquiera de los 150 Salmos que tiene la Sagrada Escritura, y la segunda lectura, que se hace nada más en domingos y solemnidades, ¿verdad? Ya ves que entre semana no hay segunda lectura, nada más las misas de precepto y una solemnidad. Y la segunda lectura está tomada generalmente de una carta del Nuevo Testamento, ya sea de San Pablo o cartas de esas que no sabemos realmente quién las escribió, como la Carta a los Hebreos. Pero en general son cartas del Nuevo Testamento. Y de ahí viene la aclamación antes del Evangelio, ¿verdad? Habíamos dicho que la Aleluya es una palabra que aparece 26 veces en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y su culminación de la Aleluya es en el Apocalipsis, en capítulo 19, versículo 1, que dice, Aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Y entonces la liturgia de la palabra va a culminar con la proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, pues la habíamos dicho también que las lecturas bíblicas, la Iglesia las ha clasificado en tres ciclos, en el A, B y C, ¿verdad? Para los domingos. Y para los días de la semana es en año par e impar.
Sí.
Generalmente si tienes de las personas o si te toca ser lector, como muchas parroquias tienen su grupo, en mi parroquia hay un
de lectores.
Hay un apostolado, sí, de lectores, de proclamadores.
Sí, también.
Entonces ellos entre semana pasan y el lo que es el leccionario donde van a leer las lecturas, tiene la lectura del día y dice par o impar, ¿no?
Sí.
Generalmente se apoya también el sacerdote con el que se llama el propio de la misa, que es las lecturas y las oraciones que son las ordinarias de la misa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, con habíamos dicho también que entonces estos tres ciclos A, B y C tienen cierto evangelios seleccionados. Acabamos de terminar el año litúrgico, el ciclo C, ahorita estamos en ciclo A, sí, hemos regresado. Y se hace una rotación de los evangelios que llamamos sinópticos, porque ya sabemos que sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios que si los ponemos junto uno al otro, pues tienen más o menos una estructura similar, ¿verdad?
Sí.
Una sinopsis similar. Y llegaba la pregunta que ¿dónde vamos a leer el evangelio de San Juan? ¿Dónde queda? Bueno, el evangelio de San Juan, ese es para el tiempo de Pascua, ¿sí? En los tres ciclos, o sea, A, B y C, en tiempo de Pascua vamos a leer a San Juan.
Pero,
¿Terminada, sí? Dime.
Sí, no, sí, eso de que el tiempo de leemos a, en tiempo de Pascua leemos a San Juan.
Ahora termina el Evangelio y viene la predicación, como anteriormente se acostumbraba más decir el sermón.
Sí.
Que nosotros le llamamos ya, en tiempos más modernos le llamamos homilía. que viene del griego milein, que es tener comunión o interacción con una persona. Uh-huh. Entonces, esa palabra homilein ya aparece en documentos del año 155, escrito por San Justino Mártir, ¿sí? Terminando la homilía, que esa pues tiene una duración variable, ¿verdad? Puede durar muy poquito, ya depende del sacerdote el que esté predicando. Me ha tocado saber de homilías que han durado hasta una hora. Especialmente en Saltillo. En Saltillo el señor obispo anterior, no me acuerdo si era Villalobos, él generalmente sus misas duraban casi dos horas,
¿no? Pues acá teníamos uno acá en por el poniente, donde no te gusta nuestra ciudad de Monterrey, que un sacerdote duraba como hora y cuarto, ¿verdad?, la misa.
Decía el cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre Catón. Hablando del obispo, obviamente el obispo era muy elocuente, o sea,
atrapaba.
Muy buen predicador, pero ya cuando te dabas cuenta ya había pasado
mucho tiempo.
Dice que la gente al principio, cuando empezaba a hablar y pasaba el tiempo, dice, primero veía el reloj y seguía pasando el tiempo y mejor veía el calendario. De todo lo que tardaba. Pero bien, esa es la homilía, ¿verdad? Es un detalle curioso. Después de la homilía viene entonces el credo.
Sí.
El credo que se desarrolló en el año 325, no fue un decreto de lo que creemos, no, sino es para poner por escrito, o sea, ya como una definición en lo que creemos los cristianos, y más que nada en respuesta a las herejías que había en aquel tiempo. El credo del Concilio de Nicea, que es del año 325 y que se refinó en el Concilio de Constantinopla, fue una respuesta a la herejía llamada arrianismo, ¿no?
Arrio,
que decía que Cristo no era Dios, ¿verdad? Entonces,
fue una de las herejías más tremendas que ha tenido la Iglesia, porque hasta nuestros días estamos con esto de que, bueno, la herejía, si la quieres, o sea, un poquito más decir, o sea, más profundizar, donde dice que así que en Jesús no se cumplen las dos naturalezas.
Exactamente.
Que es hombre o es Dios, pero que no puede ser las dos naturalezas. Y fue, ¿qué daño hizo a la Iglesia Católica?
Sí, negaba que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios Padre, sí, ¿no? Entonces, alguna vez hicimos un programa, si recuerdas, hace mucho tiempo, tal vez conviene retomarlo.
Las herejías.
Porque aquí estamos sentados muy cómodamente, pero los primeros cristianos
Sufrieron un martirio
muy grande con las herejías, y las más fuertes, pues yo creo que fue el arrianismo y el gnosticismo, ¿verdad?
Sí, sobre todo el arrianismo, porque fue de los primeros tiempos y fue muy fuerte. Digo, es lo que hizo que dividió mucho a la Iglesia Católica.
Sí, y hasta la fecha todavía subsiste el arrianismo en otros grupos cristianos, ¿verdad? Que no vamos a decir nombres porque no se trata de atacar a nadie. Pero todavía subsiste este arrianismo que niega que Jesús sea Dios. Entonces, en ese concilio de Nicea del año 325 fue cuando se sentaron los obispos, se reunieron los obispos y dijeron, vamos a decir qué es lo que creemos, vamos a ponerlo por escrito, vamos a ponerlo como doctrina, ¿sí? No fue una votación para decidir que Cristo fuera Dios o no, porque eso ya estaba, desde un principio ya lo sabíamos, ¿no? Desde un principio Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, Dios, ¿verdad? Mío. Y San Juan lo dice muchas veces, y ya sabemos el yo soy que aparece tanto en los evangelios, especialmente en el de San Juan. Entonces, el Concilio de Nicea, contra el arrianismo, contra Arrio, define ese credo que los domingos y las misas de precepto nosotros oramos, ¿verdad?
Sí.
Pero fíjate, dice, el credo dice, creo en un solo Dios. Bien. Nos queda un minuto, bien, vamos a empezar. Creo en un solo Dios, lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice, escucha a Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Por eso nosotros creemos en un solo Dios, ¿sí? Padre todopoderoso, o sea, Padre que todo lo puede, ¿verdad? Porque Lucas 18, 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿sí? Y pues bueno, hacemos una pausa.
Un breve corte, no nos tardamos. Sigan en sintonía con nosotros. Regresamos en menos de un minuto.
Estamos nuevamente contigo. en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Ya estamos aquí de regreso y bueno, gracias a Lorena Germán que nos está escuchando, a Rebe Garza que sé que está por ahí y a tanta gente que sabemos que nos escuchan aunque no nos llamen. A la gente que va en trayecto de su casa, del trabajo a su casa que nos están oyendo, muchísimas gracias y Dios les bendiga el regreso a su casa. Gracias a toda la gente que nos escucha en internet. Y bueno, pues estamos en el 81-8300-2555. Estamos en las instalaciones de Radio Fórmula Monterrey y seguimos con la misa a la luz de la Sagrada Escritura.
Exacto, estábamos en la parte del credo que dijimos que fue definido proclamado en el Concilio de Nicea en el año 325 como respuesta a la herejía llamada arrianismo que negaba la divinidad de Dios. Entonces se proclama todo lo que la iglesia de los primeros siglos y la iglesia actual cree, uh-huh. ¿verdad? Creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, como dice Génesis 1:1, son las primeras con lo que empieza la Sagrada Escritura, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
No.
Entonces, de todo lo visible y lo invisible, en Colosenses 1:16 encontramos la razón de esta parte del credo. Dice, porque en él, hablando de Jesús, ¿verdad? Sí. Fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Uh-huh. ¿Sí? Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. ¿Sí? Tronos, dominaciones, principados y potestades, podemos comentar que son las categorías de uh-huh. ángeles, ¿no? Uh-huh. Que eso ya merecería un tema aparte, ¿verdad? Creo en un solo Señor Jesucristo, uh-huh. ¿sí? Que en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahora fíjate, dice, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea, que Jesús no tiene principio.
Es increado.
¿Sí? Es increado. Entonces, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra es Jesucristo, ¿verdad?
Así es.
Que a veces lo vemos traducido como palabra, y en ocasiones como el nombre original, o el nombre en griego, Logos.
Y es que fíjate que de ahí vamos a aclarar un poquito de que la Santísima Trinidad ya estaba antes de todos los tiempos. El Dios son increados. Como dice ahí San Juan, está hablando de la palabra que ya estaba antes de todos los tiempos. También en Génesis 1:1 habla de que el Espíritu de Dios sobrevuela el firmamento cuando hay oscuridad. O sea, son increados, ya estaban, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. Antes de que se me pase, gracias a Alicia Saucedo que nos está oyendo, viene precisamente de su trabajo o de alguna otra parte de su casa y nos viene oyendo en el radio. Así que muchísimas gracias a Alicia que estás con nosotros. Alicia Saucedo, que es de por aquí del poniente de la ciudad.
Exactamente. Dios de Dios, sigue diciendo el credo. Uh-huh. En la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ahí le llama Dios Simón Pedro, San Pedro, a Jesús, ¿verdad?
Sí.
Continuamos con luz de luz. Y el verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, que viene en el prólogo de San Juan, es capítulo 1, versículo 9.
Ese prólogo que estuvimos leyendo, que el arzobispo nos pidió
que en todas las misas, si mal no recuerdo, fue el año pasado, ¿verdad?
Así es.
Dios verdadero de Dios verdadero, ¿sí? Engendrado, no creado. Dice Hebreos 1:5, en efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Que en palabras actuales podríamos decir, te fijas que a ningún ángel se lo dijo, o sea, uh-huh. o sea no es un ángel. Sí.
Sí.
Porque ¿por qué hace la mención de los ángeles? Bueno, hubo unas herejías también que decían que Jesucristo era un ángel, ¿verdad? Entonces había una angelología, como sucede ahora en nuestros tiempos.
Pero estar en estos tiempos no es lo mismo.
Sí, pero en aquellos tiempos decían, no, pues es que Jesús es un ángel. No, Jesús no es un ángel.
No.
Sí, y te dice, bueno, ¿cómo te pruebo que es un ángel? A ver, dime, ¿a qué ángel le dijo Dios, tú eres mi hijo? Sí, entonces Jesús...
Escúchenlo.
Ahora, dice, de la misma naturaleza del Padre. Hebreos, capítulo 1, versículo 3, habla de Jesús y dice que es resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, o sea, de la misma sustancia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Y luego Colosenses 2:9 dice, porque en Jesús reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Entonces, es la misma naturaleza del Padre, ¿sí? No es una persona como nosotros en cuanto a que era hombre y después lo hicieron de naturaleza divina. No, es de la misma naturaleza del Padre. Dice, ahora, por quien todo fue hecho. Y aquí nos vamos a Colosenses 1:16. Dice, lo mismo que ya hemos repetido hace rato, porque en él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Los cielos y la tierra, las visibles y las invisibles, ¿sí? Por él todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí está la base bíblica de lo que estamos proclamando, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Por excelencia, Lucas, ¿no? Capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel a María, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Sí?
Amén.
Entonces, Dios se hizo carne y se hizo, como dice la siguiente frase, dice, y se hizo hombre. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora fíjate que también este credo que procede en estas frases de y se hizo hombre, la palabra se hizo carne y habló entre nosotros, habitó entre nosotros, también es una definición que está haciendo San Juan para combatir algunas herejías que decían que Dios no se podía haber hecho carne, ¿verdad? Porque la carne era algo muy despreciable para ellos, ¿no?
Sí.
Entonces aquí claramente dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablando contra los gnósticos que alguna vez comentamos en un programa.
Sí, oigan, les recuerdo que estamos analizando la Santa Misa a la luz de la Sagrada Escritura y aquí nuestro ponente Roberto Ruiz Vicentelo está dando todas las citas bíblicas en las que está basada o en la que se basa la Santa Misa para que podamos entender, ¿sí? Le doy las gracias a Felipe Quiroga que nos dice que va en trayecto a su casa. Muchísimas gracias, Felipe, que nos escucha. Dios lo bendiga, que tenga un feliz regreso a su casa y muy bendecido.
Fíjate, voy a tener que ir un poquito más rápido, si no nos vamos a tener que ir a un tercer programa.
Ay, no, tenemos 5 minutos ahorita por lo pronto y luego viene un corte, así que vamos, por eso no estoy hablando, ¿eh?
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Primera de Corintios 15:3. Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. O sea, bueno, la parte de la crucifixión pues la conocemos muy bien, la pasión en los evangelios, ¿verdad? Así también es. La parte de padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Obviamente todo esto viene directamente del evangelio, ¿sí? Subió al cielo Jesús y está sentado a la derecha del Padre. Eso viene en Marcos 16, versículo 19. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles a los discípulos,
sí,
fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces está literalmente lo que dice el Evangelio de San Marcos en nuestro credo. Y nosotros decimos después, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, ¿verdad?
Así es.
Y Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono. Y en Mateo 25:32, enseguida, siguiente versículo, dice, y serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, para juzgar a vivos y muertos.
Qué miedo. Que ¿y tú ovejas, qué eres? ¿Oveja o cabrito? Dime.
Una palabra que no puedo decir en vivo, ¿no?
Muchas gracias a Nena Cepeda de la parroquia de San Agustín, allá por San Agustín, precisamente en San Pedro, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, ahijada. Nuestra era maestra de escuela bíblica.
¿Ah, sí?
Estudió en San Roberto y luego fue maestra del Santo Niño de la Salud y ahorita está en proceso de regresar, si Dios me escucha, ¿verdad?
Y su reino no tendrá fin. Esto viene en Apocalipsis 22:5, dice: el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Y Lucas 1:33 dice que Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Textualmente lo que decimos en el credo, ¿sí?
Uh-huh.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, ¿no? Que procede del Padre. Juan 15:26, el Espíritu de la verdad que procede del Padre.
Uh-huh.
¿Sí? Y del Hijo. Gálatas 4:6, la prueba que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre.
Padre.
Más bien papito, ¿no?
Papi, sí, papi.
Que sería la traducción más correcta.
Así es.
Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso en 2 Corintios 13:13 saluda a San Pablo con las palabras que también inicia la Santa Misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ¿sí? Y que habló por los profetas, 2 Pedro 1:21, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo, o sea, los profetas, han hablado de parte de Dios, ¿sí? No sé cómo nos...
Tenemos 2 minutos, pero antes de que sigamos, nomás quiero decirte que qué increíble para todos los que somos católicos y estamos, vamos a misa, que cuando estemos en misa tenemos que ver que estamos dentro de la Sagrada Escritura, o sea,
totalmente,
qué increíble. Te queda 1 minuto y bueno, gracias a Isabel Franco de Cumbres, que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Isabel, me da mucho gusto saber que estás por aquí.
Bien, nada más para terminar, vamos a decir este segmento, dice: creo en la iglesia que es una sola iglesia, ¿verdad? Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias.
Mi iglesia que es una.
Singular, mi iglesia.
Sí, que es muy importante que repetíamos la semana pasada que es una misa la que se celebra en el mundo, las misas que se celebran en el mundo. Diariamente se celebran, no sé, en todos los horarios 3,000 misas en el mundo. Entonces es que están celebrando las misas, estamos celebrando la misa en 3,000 partes diferentes, pero es la misa.
La misma misa.
Sí, ahorita regresamos, Roberto, no nos tardamos.
De acuerdo.
Sí, estamos en el 81-83-00-2555, en el 1230 de AM y en www.redcm.net. Oigan, y muy importante, en www.evan.org tenemos las repeticiones de todos los programas. Ahí nada más le ponen radio.
Están
y las
grabaciones.
Regresamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos a nuestro último segmento. Estamos aquí con Roberto Ruiz Vicentelo hablando de la misa a la luz de la Sagrada Escritura. Y de veras que estoy impresionada. O sea, nosotros que leemos tanto la Sagrada Escritura y que damos clase, es increíble cómo la misa está impregnada en la Sagrada Escritura.
Totalmente.
¿Sí, seguimos?
Bien, estábamos en la parte que dice, estamos en el credo, ¿verdad? Creo en la iglesia que es una, y dijimos ahora santa. Y Efesios 5 del 25 al 27, hablando de esta santidad de la iglesia, dice que Cristo, tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. La iglesia es santa porque fue instituida por Jesucristo, obviamente está constituida por pecadores, ¿verdad? Y desde los discípulos hubo pecadores, ¿no?
Entonces,
y hasta la fecha, y los habrá. O sea, pero el esfuerzo de la iglesia es por purificarse como Cristo, que la quiere santa e inmaculada, ¿no? Entonces la iglesia es santa, aunque los que estén dentro de ellos no seamos santos. Exactamente. Luego dice que es una iglesia santa católica. Católica sabemos que significa universal. Porque Mateo 18:19, Jesús dice que hagan discípulos a todas las gentes. Y Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. O sea, en forma universal, ¿verdad? apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque dice el credo que apostólica, porque Efesios 2:20 dice que estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, ¿verdad?
Sí.
La piedra angular es Cristo mismo, ¿sí? Un solo bautismo, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Hechos 2:38, bautícense en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, ¿sí? Para perdón de sus pecados. Espero la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. ¿Sí? Uh-huh. Y la vida del mundo futuro. Segunda de Pedro 3:13. Esperamos, según nos lo tiene prometido Jesús, nuevos cielos y nueva tierra en la que habite la justicia. Y finalmente termina con el amén, que es el así sea, pero que también así llaman a Jesús en el Apocalipsis. Uh-huh. Le llaman amén en Apocalipsis 3:14. Dice, así habla el amén, es testigo fiel y veraz.
Y amén quiere decir así sea.
Exactamente. Ahora viene la plegaria universal. Después la liturgia, la plegaria universal pues son oraciones, ¿verdad? Viene la liturgia eucarística, viene la otra gran parte de la misa. Uh-huh. La primera fue la mesa de la palabra, ahora es la mesa de la Eucaristía, donde inicialmente se llevan ofrendas al altar, ¿sí? Uh-huh. Apocalipsis 5:8 habla de las ofrendas en como arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los uh-huh. santos, ¿sí? La procesión de las ofrendas es lo que yo le ofrezco a Dios, ¿verdad? Con mis obras, sí. mis oraciones, o inclusive algo material cuando es para beneficio de alguien, ¿no? A veces, sí, por sí. ejemplo, en mi parroquia se acostumbra el Día de la Caridad y se llevan unas ofrendas que se van a entregar a la gente necesitada, ¿verdad? Ajá. Pero se las presentamos a Dios. Cuando el sacerdote recibe las ofrendas de manos de los fieles, incluyendo el pan y el vino sin consagrar, que se trae en procesión, dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida, una vez que haya sido consagrado, ¿verdad? El pueblo responde, bendito seas por siempre, Señor. En esto lo encontramos en muchas citas, voy a decir algunas. Tobías 8:5, bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, ¿no? En Juan 6:11 vemos cómo Jesús ofrece los panes, dice, tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la misa? Estamos ofreciendo, el sacerdote ofrece los panes y da gracias, ¿sí? Uh-huh. En Juan 6:23 arriban las barcas de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor, ¿sí? Y en Juan 6:35, pues Jesús nos dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, después de que dice el sacerdote, oren hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? Viene el santo, uh-huh. que el santo está muy basado en el Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 8. Dice, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, ¿no? En los cuatro vivientes que habíamos hablado, ya habíamos comentado los tetramorfos, ¿verdad? Que dicen en el Apocalipsis 4:8, dicen, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Uh-huh. Y lo repiten tres veces porque ese significado es santísimo, ¿no?
Sí, estamos hablando del tetramorfo, los cuatro vivientes que vienen también en Ezequiel.
Exactamente.
Para que ahí sí quieren checar las citas en Ezequiel donde habla de los cuatro vivientes, para que vean, ¿verdad?
Bien, y viene entonces la consagración. La consagración uh-huh. del pan y el vino.
Sí.
Y es directamente lo que sucede en la última cena. Uh-huh. Sí, por ejemplo, Mateo 26, del 26 al 28, donde Jesús tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, tomen de ella todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Que el sacerdote lo repite tal cual. Uh-huh. ¿Sí? A las palabras del sacerdote, que son las palabras del Evangelio de Mateo, si anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y Primera de Corintios 11:26 dice que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga.
Gloria, ¿sí? a Dios.
Mismas palabras que repetimos en la misa.
Roberto, vamos a acabar
Sí, ya vamos ya.
No, porque yo no quiero que lo digamos tan rápido porque está tan excepcional y tan importante todo lo que estamos diciendo.
Ya vamos en la, hay una parte, ya está casi terminamos, mira, estamos, es que son más breves, el credo es muy largo porque tiene muchas partes, ¿verdad? Hay que explicar parte por parte. Pero después viene la doxología es una alabanza, ¿verdad?
Eso es la doxología, doxología es alabar al Señor.
Entonces dice, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, con todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uh-huh. Esta doxología que el sacerdote dice viene de Romanos 11:36, que dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? De la doxología breve esta que sucede en la misa, viene el Padre Nuestro. El Padre Nuestro pues lo conocemos bien, sabemos que viene del Evangelio de San Mateo, bueno, viene en varios evangelios, pero bien, está tomado principalmente de Mateo 6, del 9 al 13, el Padre Nuestro, tal cual está escrito en la Sagrada Escritura. Del Padre Nuestro pasamos al Cordero de Dios, ¿sí? Que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, que lo decimos tres veces, que nos dé la paz, ¿verdad? Y esto, pues, son palabras que vienen de Juan el Bautista. El Evangelio, están escritas en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, donde dice, al día siguiente, Juan el Bautista, ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, tal cual, estamos tomando esas palabras de Juan el Bautista y en la sección de la misa que es el Cordero de Dios. Del Cordero de Dios se hace la fracción del pan.
Sí.
¿Sí? Como Jesús también hacía la fracción del pan para repartirlo. El sacerdote parte la hostia consagrada, la principal, digamos, la que está, la hostia grande que él tiene. Y viene entonces la distribución de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Y lo que decimos nosotros, bueno, lo que dice el sacerdote, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, más una palabra tuya bastará para sanarme. Eso es las palabras del centurión, de Mateo 8:8.
Del centurión que entierra la lanza en el costado a la hora de la muerte, a la hora de la crucifixión, y cae rendido a los pies, ¿verdad?
Sí, Longinos,
que hasta la última gota de sangre derramó por
nosotros. Dice la tradición que se llamaba, ¿verdad?
Sí, y
Mateo 8:8. Donde dice el centurión, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, di una sola palabra y mi siervo quedará sano. Entonces, esas palabras del centurión que vienen en Mateo las tomamos.
Ah, no, eso es cuando, tienes razón, no es Longinos, es el centurión que tiene a un siervo enfermo,
sí.
A un esclavo.
Yo la verdad no me acordaba si era el mismo.
No, Longinos es el de la cruz, no, este es el centurión que...
Tiene el siervo enfermo.
Pero fíjate que Jesús ahí, qué increíble, pues si él decía que sí... Que si iba a la casa iba a quedar impuro esa tarde.
Sí, no podía entrar a la casa
podía,
de un pagano.
Entonces por eso él le dice, ¿cómo que si con una palabra tuya va a estar pasando?
Sí, que no hay necesario que vayas, sí. Con que lo digas va a quedar
sano.
O sea,
también el soldado que increíble, que no sé si fue conversión o fue el sentir a Jesús cerca.
Sí, conversión, la fe y su conversión.
Que le dice no vayas, ¿verdad?
Sí. Y de ahí, después de la comunión, pues viene la despedida de la misa, ¿verdad? Donde ya nos dicen, podéis ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Y esto viene de Juan 20:29, donde Jesús está en medio de ellos y le dice, la paz sea con ustedes, ¿verdad? O sea, es la paz del Señor, ¿verdad?
Sí.
Ahora, fíjate, hay una cosa muy importante con la que quiero terminar aquí. Habíamos hablado de que la primera misa fue la última cena, ¿verdad?
Antes de que termines, porque te voy a dar todo lo que falta, 10 minutos, nada más quiero darle las gracias a la señora Hilda Barbosa, de San Juan Evangelista, que nos está escuchando y que siempre nos ha escuchado, pues aquí estamos de regreso, señora Barbosa. Y también a la familia Ruiz y a Berta Niño, que nos está escuchando de Saltillo, que también ellos siempre nos escuchan, así que muchísimas gracias. Ahora sí, tiene 8 minutos, señor, para que diga todo lo que tenga que decir.
Okay, estamos hablando de la primera misa. Que es cuando se instituyó la cena del Señor en la última cena, ¿verdad? Antes de la pasión. Y hablamos también de la que va a ser la última misa en este mundo, ¿verdad? Que es la que nos relata el Apocalipsis.
Sí.
Ahora, si vamos al principio, vemos la primera misa que sucedió en la última cena. Y a veces decimos nosotros, bueno, ¿y qué pasó después? O sea, ¿cómo la practicaron los primeros cristianos, porque eso ya no viene en la Sagrada Escritura, ¿verdad?
Ajá.
¿Qué pasó después de los apóstoles y que ya murieron los apóstoles? ¿Cómo se llevaba a cabo la Eucaristía en los primeros cristianos? ¿Realmente la hacían o es puro rollo de nosotros, los católicos, verdad?
Uh-huh.
Esto lo encontramos en algunos documentos, como por ejemplo, hay uno de San Justino Mártir, ¿sí? Él lo escribió en el año 160, o sea, no, ¿sí?, mucho después de la muerte de los apóstoles. Y está explicándole a un funcionario romano, a Marco Aurelio, cómo hacen su liturgia los cristianos de esos, sí, primeros siglos. Dice, el día que se llama del sol, uh-huh, o sea, el domingo, es el día del sol, se reúnen en un mismo sitio todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Fíjate, dice, se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, lo mismo que estamos haciendo ahora,
uh-huh,
la lectura,
así es,
primera lectura, segunda lectura. Dice, cuando el lector ha terminado, el que preside la ceremonia toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Es una homilía, ¿sí?, lo que está haciendo. Luego nos levantamos todos juntos, lloramos por nosotros, ¿sí?, haciendo una oración universal, ¿sí?, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos damos el beso de la paz unos a otros.
Sí.
Ahora no nos damos un beso, bueno, a veces sí se dan los
pero
besos,
si la confianza, se dice, sí,
pero
sí,
se
sí
da la paz unos a otros, ¿no?
Uh-huh.
Dice, fíjate, luego se lleva al que preside la ceremonia, pan y una copa de agua y de vino, uh-huh, mezclados,
uh-huh,
que es exactamente lo que hacemos ahora. El sacerdote tiene el pan y tiene, sí, una copa de vino a la cual se le agrega unas gotas de agua representando al pueblo, ¿sí? Luego, el que preside toma el pan y la copa de agua y de vino mezclados y eleva, uh-huh, una alabanza, una doxología y, sí, gloria al Padre del Universo. Y da gracias, o sea, uh-huh, le hace una Eucaristía, porque hemos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén.
Amén.
Dice, cuando el que preside la ceremonia hizo la acción de gracias y el pueblo le responde, los que entre nosotros se llaman diáconos, ¿sí?, distribuyen a todos los que están presentes el pan, el vino y el agua que han sido eucaristizados, que ahora llamaríamos consagrados, ¿verdad?
Así es.
O sea, no es pan normal, ¿no?
Uh-huh.
Dice, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual no se vale participar sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado con el bautismo para el perdón de los pecados y para regeneración y que vive como Cristo enseñó. Y aquí viene una parte muy importante. Porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni como bebida ordinaria, sino que así como por el Verbo de Dios, habiéndose encarnado Jesucristo, nuestro Salvador, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado, o sea, consagrado, mediante la palabra de oración, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren, es la carne y sangre de nuestro Señor. Entonces, imagínate, estamos hablando de hace
siglos,
1900 años, ya estamos en la época ya de la
casi
iglesia,
dos siglos.
Ya murieron los apóstoles, estamos en el año 160, tienen 60 años que murió San Juan.
Que fue el último que
falleció. Fue el último. Y ya estamos viendo una misa muy similar a la que hacemos ahorita. Ahora, ya para terminar, ya, porque ya nos queda muy poquito, vamos a hablar nada más de la última misa, es la del Apocalipsis.
Esa es muy importante.
El Apocalipsis nos muestra una misa en el cielo,
uh-huh,
en el final de los tiempos, y vienen todos los elementos. Es el domingo, hay un altar, hay presbíteros, hay vestiduras litúrgicas, hay celibato, candelabros, incienso, hay libros, hay copas y cálices, se hace el signo de la cruz, hay un gloria, hay aleluya, santo, 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 hay un cordero de Dios, la oración, ¿sí?, el amén, la intercesión de los ángeles y los santos, se menciona a la Virgen Santísima en Apocalipsis 12, y es la cena de las bodas del cordero en Apocalipsis 19. Entonces, esa es una liturgia
completa,
celestial. Así. Al final de los tiempos, esa sería
en el Apocalipsis,
la última misa de nuestro
que es muy similar a la que llevamos
de la existencia.
Es que entre más conoces de la Sagrada Escritura te das cuenta que menos sabes. Qué increíble, Roberto, que nos hayas podido dar todo esto de la misa a la luz de la Sagrada Escritura. Estamos en www.vamos.org. A partir de la próxima semana va a estar ya estos dos programas, por si a alguien le interesa seguir todo esto de la misa a la luz de la Sagrada Escritura. Muchísimas gracias, Roberto.
De nada,
nos vemos la siguiente semana, porque aquí ya está nuestro director de Red Católica Monterrey, el padre Javier, el patrón.
El patrón.
Y muchísimas gracias a quienes nos escucharon, me da muchísimo gusto. Por favor, dígale a mucha gente que aquí estamos en 12:30 de AM, en www.redcm.net, en www.evan.org. Y que nos oímos la siguiente semana. Buenas noches.
Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión. Y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.